Noticias del Día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, la acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el programa más colorido de Radio Martí. Un gusto saludarte en esta emisión, Patricia Martínez, nuestra productora, Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Hoy estamos bastante contentos porque recibimos a invitados especiales, invitados que recién llegan de la isla de Cuba. Están de paso, vienen específicamente a los Estados Unidos de América a un evento de activistas que estará sesionando durante esta próxima semana en la ciudad de Washington con la organización Raza e Igualdad. Nos comunicamos con ellos, los invitamos a los estudios de Arcoíris para hablar sobre activismo LGTBI, para hablar sobre la vida LGTBI dentro de la isla, los retos, las redes sociales, los podcasts, en fin, de verdad que es un gusto recibir a estas dos personas que están con nosotros aquí en el estudio para ponernos al tanto de cómo va funcionando la Cuba actual, la Cuba inclusiva, gracias al trabajo de activistas como ellos, que tienen muchos años a favor de la comunidad LGTBI, empoderando sus voces y, por supuesto, reclamándole al sistema totalitario de la isla para hacerlos escuchar. Mantén la sintonía porque ya comenzamos. A continuación, les presento los invitados. Al inicio lo estaba comentando, hoy vamos a recibir en el espacio Arcoiris una visita especial. ¿Y por qué especial? Bueno, porque son unos activistas cubanos que uno viajó desde España, pero salió recientemente de la isla, y la otra activista que tengo en el estudio vino directamente desde La Habana. Y voy a recibir entonces a Joelquis Torres, activista LGTBI, máster en antropología. Bueno, Joelquis es una voz que ustedes conocen y escuchan y han escuchado mucho aquí en Arcoiris, así que bienvenido a la ciudad de Miami y a este espacio tan colorido, Joelquis.
Muchas gracias por la invitación y en este caso estar acá en este espacio físico con ustedes.
Y también, bueno, conocí recientemente a otra activista capitalina, pero ella, si no digo la realidad de dónde viene, quizás me censure. Es holguinera de venida capitalina, así que bienvenida aquí a la ciudad de
Muchas
Miami,
gracias.
Lidia.
Orgullosamente holguinera, pero amo La Habana.
¡Qué bien! Lidia Romero, activista LGTBI, licenciada en Derecho. Y chicos, vamos a comenzar a hablar sobre la comunidad cubana, que es muy, muy atípica, diría yo, en los últimos tiempos. ¿Cómo es el tema LGTBI en la Cuba actual? ¿Cómo se desarrolla?
Bueno, de esto pudiéramos estar hablando de muchísimas maneras. Algo que habíamos tocado en algún momento es que no somos comunidad, no somos ciudadanía, sino que somos personas LGBT hoy, lo que nos estamos centrando en Cuba como tal, y principalmente personas LGBT que están haciendo activismo independiente a favor de los derechos de toda una ciudadanía. Entonces ahí es donde se hace como que un juego de palabras a partir de lo que hoy nos conformamos y nos identificamos como activistas.
Tu visión sobre la pregunta, Lidia.
Bueno, en Cuba realmente lo que existen son activistas. Hay muchos activismos, muchas formas, y una es, bueno, el activismo LGBT, que realmente en estos tiempos, yo creo que nunca ha tenido tampoco la cohesión necesaria, aunque durante todo el tema que tuvo que ver con el Código de las Familias, hubo consenso, se hicieron, yo creo que muchos acercamientos entre activistas, estuvieran a favor o no del gobierno, que es algo que nos divide y nos mantiene divididos, pero sí ahí hubieron ciertos acuerdos porque la historia había que lograr el Código de las Familias, pero ahora mismo es un activismo diezmado. Hemos pasado los mismos problemas que han pasado el resto de los activistas, lamentablemente activistas con historia, activistas muy respetables, activistas importantes, hoy no están en Cuba, han sido exiliados, es mi opinión, han sido exiliados de Cuba. Y me atrevería a asegurar que la mayoría de ellos nunca pensó dejar a Cuba, al menos en la forma en que tuvieron que hacerlo.
Estamos hablando con dos activistas cubanos de diferentes provincias. Yo siempre he mantenido, ¿no?, la manera de decirle a mi público, a mi audiencia, de que no es lo mismo ser activista en la capital que ser activista en provincia. Y es que Joelquis, que es de la ciudad de Los Puentes, de la ciudad de Matanzas, puede hablarnos al respecto. Tú hiciste un proyecto dentro de tu espacio que se llama Matanzas Inclusiva. Háblame sobre eso, los objetivos, los retos y el futuro de ese proyecto.
Bueno, mira, principalmente está el tema en que para poder desarrollar algún tipo de experiencia específica tienes que empezar a estudiar cuáles fueron los otros activismos que estuvieron antes de ti. Uh-huh. Eso es una de las principales concesiones que debemos tener. Lo otro es que, como la frase cubana que todos conocemos, que La Habana es La Habana y lo demás área verde, hacer un proyecto tanto en Matanzas como en cualquiera de las otras provincias del país resulta bastante complejo. Primeramente porque las personas con las cuales tú tienes que chocar o con las cuales tú tienes que conformar eso que tú quieres están ajenas a una realidad que vive el país, pero que no conocen porque no está dentro de su visual o su cotidiano. Entonces, a partir de ahí, bueno, surge la experiencia Matanzas Ciudad Inclusiva, que es una experiencia de activismo LGBT destinada a la transformación y mediación de conflictos que están alrededor de todo la concepción de ser LGBT como persona o como comunidad, y también a la formación de capacidades dentro del país. ¿Por qué? Porque algo que sí nos dimos cuenta durante muchísimo tiempo, desde 2017 que inicia esta experiencia, mucho antes de empezar a discutirse todo el tema de la Constitución de la República, y estuvo destinado a un primer momento a dónde estaban nuestros derechos en esa futura Constitución de la República, y después, bueno, como decía Lidia, en lo que sería el Código de las Familias, cómo íbamos a formar la ciudadanía para que supiera defender sus derechos. Ahí surge esta experiencia, una experiencia que hoy tiene, valga la redundancia, una gran experiencia ya acumulada, ya que logró trazar primero una ruta de activismo LGBT en el país, y durante el año 2022 realizó una primera caravana que fue desde Pinar del Río y hasta Santiago de Cuba, reuniendo todos aquellos grupos de activistas, generando una red de activismos locales a favor de los derechos que estábamos conectando en aquel momento, y espacios de formación continua, porque fuimos provincia por provincia generando espacios de formación, espacios de visibilidad y conexión entre activistas, escuchando criterios tanto de los activistas de la forma oficial, en este caso se habla de aquellos que pertenecen a las redes de salud, a las redes de CNC, o sea, a las redes que estaban, y la otra parte nuestra, que era la parte que a veces ellos mismos toman en discordancia, porque somos los que trabajamos con, digamos, específicamente el derecho. Y de ahí se empezaron a generar toda esta serie de espacios de formación que aún hoy siguen tributando. En un momento logramos declarar Matanzas con otro de los títulos, porque Matanzas es una ciudad con grandes títulos en su nombre, y se declara Matanzas como capital del orgullo, porque comienza a ser el primer lugar de Cuba donde se empieza a generar programas de acciones culturales y de formación de capacidades vinculadas a visibilizar qué es el orgullo LGBT, y en eso celebrar la fecha del 28 de junio, y bueno, dentro de tanto vincularlo interseccionalmente a luchas contra la violencia de género, a las formaciones y atenciones de cómo viven y conviven las personas LGBT mayores de edad, o cómo pueden cuidarse, o cómo las personas LGBT se convierten en cuidadores de las personas enfermas de la familia, cuando en todo un tiempo siempre hemos sido las personas discriminadas, etcétera. O sea, Matanzas Ciudad Inclusiva genera un programa de activismo, formación y intervención comunitaria en diferentes lugares del país a través de su concepción como proyecto.
Hablando de esta caravana que recorriste desde, bueno, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, ¿qué se encontraron en las provincias? ¿Cómo vive el movimiento de chicos gays o chicos homosexuales dentro de la Cuba interna? Esa Cuba que no se conoce ni en fotos ni en videos, por ejemplo.
Nos encontramos muchas cosas. Una de las principales cosas es el deterioro de ese movimiento. O sea, como siempre vamos al concepto de que no existe un movimiento LGBT. Existe un grupo de personas que desean hacer algo por su comunidad o por su orientación e identidad de género, y ahí se reúnen y comienzan a visibilizar a través de show de transformismo, a través de actividades en diferentes lugares, a través de encargarse ellos propiamente de los propios espacios oficiales, formando muchachos en las escuelas para que exista un poco más inclusión. Eso es lo que nos encontramos. Nos encontramos, bueno, IPS Cuba nos ayudó a hacer un mapa en aquel entonces, y podrán encontrar el mapa en las redes sociales, que se encuentra todo un detallado desglose de cada uno de aquellos espacios LGBT que estaban en el país. ¿Y qué nos encontramos fuertemente? Bueno, amplia prostitución y los muchachos pidiendo preservativos porque no existían medios para la protección. Bueno, aún hoy todavía están en amplia escasez. Desde el año 2019, lamentablemente, en Cuba entran muy, muy pocos preservativos o medios de protección para la prevención de la ITS VIH-SIDA. Nos encontramos necesidades de conocimientos. Ellos muchas veces no sabían ni qué cosa eran las siglas LGBTIQ+. Eso no lo sabían. Y que tú seas gay y que no conozcas que existe un movimiento del mundo, que qué significan las siglas, por qué se representa, ya eso es algo bastante grave, por decirlo de alguna manera.
¿Y por qué tú crees que no conocían? O sea, faltan ahora mismo en Cuba espacios de publicidad, espacios de quizás a través de las redes sociales, donde se pueda hablar sobre estos términos, sobre lo que es la comunidad en general, para que la gente que vive en el interior, falto de información, falto de conectividad, logre acoplarse, introducirse en este sistema.
Sí, a ver, los medios de visibilidad e información siempre han faltado. Hoy se está haciendo un gran esfuerzo, que de eso Lidia nos puede hablar un poco más, principalmente que está vinculado a medios de podcast, para que llegue a todas las personas a través de las redes sociales. Y ha sido algo que hemos estado tratando, generando videoclip, con agrupaciones importantes en Cuba. Hemos estado generando también no solamente los podcasts, sino videos informativos, spot, en fin, una serie de informaciones para que lleguen concretamente a aquel que consume una red social en todas sus dimensiones. Sabiendo que en Cuba lo que más se usa es Facebook, que no se usa tanto Instagram, que hoy se está usando Telegram como un canal de recepción de información y como también de distribución de la misma, entre otros que van y vienen dependiendo de lo que se ponga de moda con respecto a las redes sociales.
Bueno, a propósito de las redes sociales, el boom de las redes sociales, creo que el pueblo de Cuba ha encontrado como una alternativa para buscar información a través de la propia Internet. Lidia, tienes en proyecto iniciar, ¿no?, algo grande dentro de las redes sociales. ¿Por qué transmitir o por qué trasladar, en este caso, el activismo a las redes sociales?
Es la apuesta más noble. Yo creo que una de las de los grandes o el gran talón de Aquiles del activismo, por lo menos el activismo que se hace fuera de las instituciones, es la falta de recursos. Y aunque uno tenga la posibilidad de acceder a fondos internacionales, siempre está la espada de Damocles en cuanto a que te etiqueten cómo son fondos provenientes, son mercenarios, son fondos provenientes del enemigo y eso no te deja avanzar. Tenemos experiencias, hay experiencias de muchos proyectos que al final han tenido que cerrar, precisamente por la falta de fondos. Arrancan con fuerza, con mucho, incluso preparación, con mucho optimismo, pero a la larga quedan. Esta experiencia que hemos tenido en la parte física, cuando hemos tratado de hacer talleres o de reunirnos en físico, cuando ha faltado esa ayuda que de alguna manera siempre la hemos procurado, con proyectos como el de Joelquis, o como también proyectos de personas también que tienen ciertos negocios y siempre de alguna manera, como son LGBT, han apoyado. Hoy es muy difícil, hoy prácticamente se nos hace imposible. Esta misma experiencia nos ha hecho mirar hacia las redes sociales. Primero porque hay una necesidad enorme de crear valor. A la gente hay que entregarle algo que le sea útil, tanto para trabajar y para avanzar en temas de derechos humanos, como crear valor para que la gente se quede con algo, esté dentro o fuera de Cuba. Y vemos, por lo menos nosotros, estamos convencidos que la apuesta son precisamente las redes sociales. Dígase Instagram, que es donde está la gente más joven, la gente más cool, la gente más alegre. Es totalmente diferente el lenguaje de Instagram al lenguaje de Facebook, al lenguaje de Telegram. Y nosotros estamos apostando, no vamos a abandonar ninguna de las redes, pero al menos el consenso que existe entre algunos activistas que estamos apostando por las redes sociales es fortalecernos a través de Instagram y de ahí irradiar entonces hacia las demás redes sociales. Y la apuesta es el podcast. ¿Por qué? Por todas las características que tiene el podcast. Es hablarle a la gente al oído. Es lo más personal, es lo más íntimo. Yo creo que tiene un poder fuerte de convencimiento porque es ese acercamiento que tú logras a veces o te sientes arropado. Hay podcasts con los que tú te sientes arropado y te están entregando valor que te sirve tanto para lo personal, y esa es nuestra apuesta, y también para ir fortaleciéndote en temas de derechos humanos que ahora mismo en Cuba están bastante dormidos, bastante abandonados. Nosotros tenemos la sensación de que se alcanzó el matrimonio igualitario y se han olvidado todos los demás derechos.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Bueno, hoy estamos conversando aquí en Arcoíris con Joelquis Torres, activista LGTBI y máster en antropología, y también nos visita Lidia Romero, activista de la comunidad y licenciada en Derecho. Y Orelvis Cabrera, este servidor, en los micrófonos. Vamos a continuar dialogando con ellos porque me llama mucho la atención todo lo que nos están contando de cómo está la comunidad LGTBI ahora mismo dentro de la isla, todo lo que están haciendo a favor del empoderamiento de esta minoría. Y me gustaría conversar con ambos sobre el movimiento trans. ¿Cómo se ve el movimiento trans en La Habana y cómo se ve ese mismo movimiento en la ciudad de Matanzas?
Pensando en las personas trans es un tema bastante complejo. Primeramente por la violencia a la que están siendo sometidos en los últimos tiempos, que está creciendo un alto índice de crímenes hacia las personas trans dentro de la ciudad y, bueno, ciudad y provincia de manera general. Lamentablemente las que están se encuentran en los pueblos de campo, no se conoce mucho de ellas, ni se conversa mucho de lo que puedan estar pasando porque no se visibilizan, porque no tienen los medios, incluso porque no saben. Pero bueno, como muchas veces hemos estado hablando del tema de las personas trans, hemos visto que en los últimos tiempos esto se ha incrementado por diferentes condiciones. Uno es el fundamentalismo religioso creciente que está en el archipiélago cubano, que está con grandes fondos que agreden contra todas estas personas, y no solamente contra las personas trans, sino contra toda la comunidad de manera general, ejerciendo una pérdida de identidad, un gran acto de violencia y otros elementos que están incidiendo en que las personas se deshumanicen totalmente. Otro de los objetivos es que, por supuesto, si aumenta el nivel de pobreza, las personas trans, que en su mayoría, muchas y muchos, se prostituyen. Comentábamos que a veces seguían con las mismas tarifas de prostitución que tenían anteriormente. Entonces van a seguir estando en un estado de pobreza bajo. O sea,
con la inflación económica que ahora mismo
con
tiene
una
Cuba,
inflación,
claro,
económica bastante grave. Y lo otro es que, por supuesto, tampoco pueden acceder a otros trabajos porque, como nunca han tenido una formación académica favorable para poder optar por algún puesto de trabajo, que no es que el puesto de trabajo te vaya a solucionar el problema, pero por lo menos te alivia la situación o te pone algún tipo de nivel de seguridad X, porque muchas trans hoy son personas mayores que están sin jubilación. ¿Qué están haciendo esas personas trans? O sea, ¿qué es de la vida de esas personas trans mayores que están en sus casas muriéndose solas sin un alimento tan siquiera de llevar a la boca? Y por eso nos estamos preocupando. Durante un tiempo hemos estado optando porque es necesario que en Cuba se implemente una ley de identidad de género que proteja a las personas trans, y que esto debe ser ya e inmediato, y lamentablemente en el cronograma legislativo no se encuentra.
A propósito, en los últimos meses, bueno, desde la ciudad de Matanzas, específicamente la ciudad de Cárdenas, que tiene un movimiento trans tremendísimo, estas chicas han sufrido muchísimos ataques transfóbicos. Una, hace unos meses atrás, quizás en noviembre, estuvo a punto de morir. Tú fuiste testigo, estuviste llevando el caso. El Código de las Familias, ¿puede incluir esta ley por la cual abogan todas las chicas trans, pero también abogan los activistas como ustedes?
El Código de la Familia no lo incluye. El Código de la Familia dejó fuera completamente un reconocimiento de esas identidades. Lo que está pasando, nosotros siempre analizamos que es de toda la parte de la comunidad LGBT, la parte más afectada, la parte que tiene ahora realmente acceso limitado a sus derechos, incluso a la parte médica, son precisamente las personas trans. Lo único que las personas trans han logrado en todo este movimiento, a partir del reconocimiento en la Constitución de sus identidades, ha sido el cambio de nombre, no así el cambio de género. Para cambiarse el género tienes que operarte. Y el acceso incluso a las operaciones de radiocación genital en Cuba, como el resto de todo lo que tiene que ver con la medicina, está muy deprimido, y el acceso de momento ahora está resultando básicamente imposible, a no ser una experiencia que está teniendo lugar en Matanza, de la cual Joelqui podrá hablar más adelante. Ha aumentado el tema de las infecciones de transmisión sexual, precisamente porque no hay preservativo. Un preservativo en la calle cuesta entre 60 y 80 pesos. Las personas que practican sexo transaccional no tienen, si cobran tan bajo esos servicios, hay diferentes tarifas, todo sube y esas tarifas se mantienen. Algo para estudiar realmente qué pasa con esto. Puede ser también para mantener clientes, no se sabe. Es un fenómeno realmente que nadie va a estudiar. Uno puede especular, pero nadie va a estudiar. Realmente es lamentable. Hasta ahora lo que sabemos es que los medicamentos les están llegando. No así la alimentación especial que estaban recibiendo a través de la libreta de abastecimiento. Si todo está en falta, es evidente que a ellas también se les afecte todo lo que tiene que ver con el tema de alimentación. La ley de identidad trans, al menos desde el CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual, al menos lo que nos ha llegado es que no existe un proyecto y que nunca ha existido un proyecto que tenga que ver con una ley de identidad trans. Por eso muchas feministas apostábamos porque en la ley contra la violencia de género que pedimos en el 2018 al Parlamento cubano que incluyeran dentro del cronograma legislativo, en el proyecto que incluso se entregó, uno de los puntos se hablaba específicamente y la idea era al menos ahí lograr algunos de estos derechos, que no basta con el cambio de nombre. De hecho lo están logrando y siguen siendo discriminadas y el acceso al trabajo está limitado. En Cuba no existe una política, digamos, pública realmente como existe en países como Argentina, que es el cupo trans, que pudiera al menos aliviar y pudiera al menos con ciertas estimulaciones desde lo estatal lograr que tanto instituciones estatales como privadas emplearan a personas con estas identidades. Por eso lo que nosotros siempre estamos muy preocupados, porque no vemos con claridad la posibilidad de que los derechos de las personas trans puedan realmente, ellas o ellos ejercitarla si no existe una ley de identidad de género que diseñe y recoja no solo el cambio de género y el cambio de nombre.
Me gustaría conocer de ambas partes, de ambos criterios, acerca de los retos, ¿no?, que tiene la comunidad cubana LGTBI ahora mismo, en pleno 2024.
Uno de los principales retos yo creo que sería que nuestros derechos tengan garantías. Eso es lo primero. Y lo segundo es que se deje de mirar el activismo como algo, como un acto que se criminalice. Eso es lo principal. Cuando tengamos garantías hacia esos derechos y tengamos otros derechos que deben estar gestándose, como esto mismo estaba diciendo Lidia, y cuando veamos que lo que hacemos no es un crimen, eso es un gran reto.
¿Tu punto de vista, Lidia?
Sí, yo creo que lo primero es, realmente es una de las, yo creo que de los grandes costos del activismo, y es precisamente que nos criminalizan por defender nuestros derechos, por hacer avanzar aquellos derechos que han sido reconocidos en la Constitución y en otras leyes que están ya aprobadas, pero realmente las garantías para el ejercicio efectivo de esos derechos todavía tienen ciertas limitaciones. Lo primero es eso. Lo primero es también que se reconozca a través de una ley de formaciones asociativas la posibilidad también de nosotros poder crear organizaciones, y eso vendría también con la posibilidad de acceder a fondos, tanto nacionales como internacionales, para poder realmente desde una visión más integral y desde la mirada de cómo leemos las personas LGBT, poder llevar a cabo proyectos y poder llegar a como la formación de capacidades que tiene la suerte Cárdenas de tenerlo. El resto del país no lo tiene, a no ser aquellas actividades que también de forma limitada llevan aquellos grupos que trabajan dentro de las redes del CNC. Eso es importante.
Me encantó conversar con ustedes, conocerlos físicamente. Ya habíamos tenido algún que otro trabajo a través de las redes sociales. Ya habías estado en otras oportunidades aquí en Arcoiris, Yoelki. Así que muchas gracias por acceder a la entrevista. Gracias por estar en los estudios de Radio Martí. Las puertas y los micrófonos quedan abiertos. Conversamos hoy con Yoelki Torres, activista LGTBI, máster en antropología, y con Lidia Romero, licenciada en Derecho y activista también de la comunidad LGTBI radicada en la capital cubana. Punto final, se despide el equipo como siempre. Patricia Martínez, nuestra productora. Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Le espero la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Sus ancestros nacieron desperdigados por el mundo y algunos de ellos en Cuba. Pero lo que invariablemente nació con él, no importaba el lugar, es su pasión por la música. Carlos Roberto pudo haber sido su nombre artístico porque para nada suena mal, pero escogió su primer nombre y su primer apellido. Y por tanto, Carlos Baute, ese venezolano internacional, cantautor, arreglista y presentador, nacido el 8 de marzo de 1974, donde quiera que entona, encanta. Con apenas 13 años comenzó en un grupo musical, pero los seres que confían en su talento íntimo tienen el valor de continuar solos en un escenario. De tanto apego a las artes, también probó la actuación y lo vimos en telenovelas. Tentando a la suerte, se fue hasta España, donde siguió cuesta arriba y está contento porque allá lo quieren bien. Cantó con Marta Sánchez, Colgando en tus manos, parodiando el nombre. Claro que triunfas, Carlos Baute. Tú tienes la suerte, Colgando en tus manos.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música para siempre. Besos a todos.
Te envío poemas de mi